COPE Toledo. COPE Talavera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es tiempo aquí en COPE para El Espejo. Hoy viernes, El Espejo de la Iglesia, aquí en Toledo. Saludos de quien te habla, Juan García Martínez, que te cuenta las historias de nuestra Iglesia diocesana. Te las cuenta aquí la sintonía de COPE Toledo, de COPE Talavera también. Nos puedes escuchar, te lo digo, todos los viernes en cope.es/Toledo y en las redes sociales. Tenemos 25 minutos de radio para toda la actualidad diocesana, la vida eclesial y el caminar del pueblo de Dios en esta archidiócesis primada. Hoy es viernes 4 de octubre, primer viernes de mes y fiesta de San Francisco de Asís. Hoy les invitamos a viajar, mejor, a peregrinar hasta el santuario diocesano del Santísimo Cristo de la Vera Cruz en Urda. Les hemos contado que el pasado 15 de septiembre comenzaba allí un año jubilar, un año de gracia y perdón concedido por la Santa Sede. Esto es lo que reflejamos en esta tarde aquí en este espejo de la Iglesia en Toledo. A ello nos va a ayudar don Juan Alberto Ramírez Áviles, párroco de Urda y rector del santuario del Cristo de la Vera Cruz. Y, cómo no, también tendremos algunos minutos para contarte otras noticias y actividades de nuestra archidiócesis de Toledo. Esto es lo que te proponemos en esta tarde, en este tiempo del espejo, que ahora mismito ya comienza. Les decía hace un momentito en la presentación que esta tarde íbamos a viajar, nos íbamos a ir hasta Urda para hablarles del año jubilar que allí están celebrando, y para ello qué mejor que está con nosotros pues el párroco de Urda y rector del santuario diocesano del Cristo de la Veracruz, don Juan Alberto Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Muy buenas tardes, don Juan, y a todos nuestros oyentes.
Lo primero que se me ocurre, ¿por qué un año jubilar? ¿Qué es eso del año jubilar? Pues si alguno de nuestros oyentes está un poquito despistado.
Pues un año jubilar es un tiempo de gracia, de reconciliación, y como su mismo nombre indica, eso produce una alegría en el alma, la alegría de sentirse verdaderamente perdonado por Dios. Son pocos lugares en el mundo que tengan a perpetuidad esta gracia. Con esta gracia, el Santo Padre, en su caso San Juan Pablo II, que fue el que lo concedió, avalaba así 4 siglos ininterrumpidos de piedad y devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno, a Cristo, el Señor, en definitiva, en toda esta amplia comarca de la Mancha.
¿Qué es esto de perpetuidad que nos has dicho?
El término perpetuidad ya no se usa técnicamente en los escritos de la penitenciaría apostólica, pero sí que significa que siempre que el domingo coincida con la fiesta asignada, en este caso 29 de septiembre, festividad litúrgica del Santísimo Cristo de la Veracruz, será año santo jubilar en Urda.
Un año santo que estamos celebrando, que la Puerta Santa se abría, la abría don Ángel Rubio, el obispo emérito de Segovia, el pasado 15 de septiembre.
Así es. En nombre del señor arzobispo de Toledo, que como todos saben, nuestros oyentes, está convaleciente, delegaba en don Ángel Rubio para ese gesto de abrir la Puerta Santa. La Puerta Santa tiene un significado especial para los cristianos. El propio Cristo usa esa metáfora en el capítulo 10 de San Juan, cuando él mismo se define como la puerta de entrada en el aprisco, el recinto de la presencia de Dios. Podemos identificarlo con la Iglesia, podemos identificarlo con la gloria, y sobre todo en el lado derecho del templo. Es una expresión muy hermosa que ya aparece en la Sagrada Escritura, tal y como está aquí planteado en Urda, representa el mismo lugar donde brota la gracia del santuario, quiere decir el sitio por donde fluye esa corriente de agua que es la gracia del perdón y la misericordia, y que evoca el lado derecho enseguida la herida del costado abierta de Cristo. Todo templo es imagen del propio Cristo. Los cristianos no tenemos como tal templo, nuestro templo es el mismo cuerpo, la humanidad santísima de Jesucristo. Por lo tanto, esa puerta derecha, en el lado derecho del templo, en el costado derecho del templo, enseguida nos va a evocar la entrada a través de la humanidad de Cristo en el misterio mismo de la divinidad.
Un año jubilar en el que podemos ganar la indulgencia plenaria atravesando esa puerta del santuario.
Así es, mucha gente viene y quiere ganar la indulgencia, pero no saben lo que es la indulgencia. Es
que
una
no
palabra...
es el papelito que dais,
no es,
la urdetana.
No, ¿no? Es, no es ganar un papelito, ¿no? Hemos oído mucho, quizá desde niños, en la historia, por ejemplo, el gran cisma en la Iglesia que se provocó con Lutero en las indulgencias, o hemos visto muchas veces en nuestras casas estampas o cuadros donde pone tantos días de indulgencia, indulgencia plenaria. ¿Qué son las indulgencias? Pueden preguntarse nuestros oyentes. Me gusta usar un símil, especialmente con los jóvenes y los colegios que nos visitan a Urda, que es muy fácil de entender para todos nuestros oyentes. Un padre regala a un hijo un coche. Estupendo. El hijo tiene un golpe con ese coche y el coche queda totalmente destrozado, siniestro total. Pero el hijo sale ileso. Hay dos problemas en el corazón del hijo. Uno, cómo va a conseguir el perdón de su padre, y otro, quién le va a arreglar el coche. Al llegar a casa, enseguida descubre que el padre magnánimo le perdona. Pero, ¿y las consecuencias de su golpe? El coche sigue estando ahí dañado. Hay otra posibilidad, que el padre le perdone y que el padre supla ese coche con otro coche nuevo. Esto es la indulgencia. Siempre que confesamos, Dios, que es nuestro Padre, nos perdona los golpes que hayamos tenido en la vida. Unas veces hemos salido más dañados o menos dañados, y hay veces que los golpes, cuando son pecado mortal, pues nos dejan heridos de muerte. Sin embargo, la indulgencia, junto con ese perdón, se nos da la posibilidad de que Dios Padre nos regale un coche nuevo. Quiere decir, queda saldada todos aquellos daños, aquellas culpas que merecimos por nuestros pecados, y podemos correr de nuevo por el camino de santidad a gran velocidad, pero ya con precaución.
¿Qué tiene la imagen del Cristo de la Vera Cruz de Urda para que sean tantos y tantos los peregrinos que se acerquen a ella?
Pues primero tiene lo que podríamos decir el soporte histórico. Cuatro siglos, desde 1595, que fue esta imagen tallada por Luis de Villoldo en sus talleres de Toledo, a petición de la Real Archicofradía de la Vera Cruz, avalan una ininterrumpida historia, como venimos diciendo, de devoción a una imagen concreta. En segundo lugar, la expresividad de una imagen. Pensemos que es una imagen no a las que estamos acostumbrados, difiere de las clásicas imágenes del barroco que jalonan la devoción de nuestra geografía nacional. Se trata de una imagen de Cristo sufriente, cargado con la cruz, pero que a la vez desprende serenidad y un gran porte de majestad, con lo cual nos hace contemplar la humanidad santísima de Jesucristo y a través de ella el poder de su divinidad. Podemos decir que esta imagen, con sus rasgos, es una imagen, una talla de cuerpo entero, tallado todos sus miembros, es una imagen que está exprofeso, hecha para transmitir lo que es la humanidad santísima de Cristo y a través de esa humanidad llegar al conocimiento entero de la redención de Cristo, Dios y hombre a la vez. También los muchos milagros que acompañan la historia de estos cuatro siglos de devoción a Jesús Nazareno en Urda. Es la imagen, sí, pero también es la fe de las gentes que peregrinan, que salen de su vida cotidiana para un encuentro y una búsqueda especial con Cristo en este lugar. Eso provoca excitar la fe de la gente y eso también provoca grandes gracias que Cristo derrama en este lugar.
Un poquito de historia de este Cristo, pues son cuatro siglos. Me imagino que el devenir histórico también le habrá afectado a esta imagen.
Sí, la imagen llega a petición de la cofradía entonces de la Vera Cruz, encargados de custodiar el Lignum Crucis, que era la imagen titular, era la piedra fundacional de este lugar del santuario de Urda. Cuando en la guerra napoleónica contra los franceses las tropas españolas se retiran por este sitio, que es un enclave hacia los montes de Toledo desde la última batalla en Consuegra, enseguida se castiga al pueblo de Urda, las tropas francesas, expropiándole el Lignum Crucis. Inmediatamente todo el culto que existía en torno al Lignum Crucis empieza a tributársele a la imagen del Santo Cristo, de tal manera que es lo que llama poderosamente la atención a los peregrinos que nos visitan por primera vez, que este Cristo goza de unos cultos muy especiales. Esta imagen ha permanecido siempre en el camarín, exceptuando en la última persecución religiosa, en los años 30 del pasado siglo XX, donde fue expulsado de su camarín, profanado, y por especial cariño de los fieles de Urda, jugándose su propia vida en esas circunstancias, se recogieron los sagrados restos de este Cristo, se guardaron y, pasada la contienda, fueron restaurados en los talleres de José Jerique, en finales de los años 30, en Valencia, y vuelto a colocar al público en 1939, el 18 de agosto.
Una bonita historia de esta imagen tan, tan querida, tan, tan venerada. Si te parece, hablamos de los itinerarios para llegar a este santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz. El itinerario físico.
Para nuestra comarca de La Mancha hay un camino muy marcado ya. El primer camino reglamentario en La Mancha y en nuestra diócesis de Toledo concretamente es la Iglesia Madre, que es nuestra iglesia catedral. Por eso siempre se quiere destacar para todas las personas que vienen a nuestra diócesis que es bueno hacer esa peregrinación uniendo la Iglesia Madre, la que nos une a través de nuestro arzobispo, con Pedro, con el sucesor del apóstol San Pedro, el Papa. Luego hay unos itinerarios que han ido surgiendo en torno a ese itinerario principal, que podemos decir que es la peregrinación desde Toledo a Urda, que son los que vienen de nuestra diócesis hermana de Ciudad Real, que es la inmensa mayoría de los peregrinos que visitan Urda, por proximidad, por devoción. Bien, se ha trazado también un itinerario desde la Iglesia Madre de Ciudad Real, muy peculiar, a caballo. Y luego se ha trazado también un itinerario desde el centro geográfico de España. La devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno, al Santísimo Cristo de Urda, no es solamente una cosa diocesana, provincial o autonómica, se está haciendo verdaderamente una devoción nacional. Por eso hemos querido, y de manera especial en este año santo jubilar también para la diócesis de Getafe y para España, con motivo del centenario de la consagración al Corazón de Jesús, trazar un itinerario en coche desde el Cerro de Los Ángeles.
También habéis preparado un itinerario espiritual marcado por esa peregrinación de los Magos de Oriente.
Así es. Hemos querido volver a los orígenes de la fe para dar esa frescura que muchas veces con el paso del tiempo ha ido empolvando la piedad popular. El texto base fundamental para comprender la piedad popular lo encontramos en el mensaje que el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, el gran peregrino de nuestros tiempos, trazó en la visita al Santuario Mariano Nacional de El Rocío. En él dijo que es necesario quitarnos el polvo del camino para el encuentro con Dios, una expresión muy válida. Es necesario volver a la frescura de la fe en estos tiempos, a una reevangelización. Por eso hemos querido volver al mismo origen de las peregrinaciones, la primera peregrinación que ha ocurrido en la historia del cristianismo. Conocemos por el Evangelio de San Mateo como aquellos misteriosos personajes, magos, a los que la piedad y el cariño de los pueblos ha querido identificar incluso con reyes, los hizo ponerse en camino siguiendo una estrella hasta el encuentro con Cristo. Tres fueron los dones que marcaron aquel itinerario como signo de toda una vida puesta a los pies de Cristo: el oro, incienso y la mirra, como bien recordarán con cariño nuestros oyentes. Así que esos tres mismos dones los hemos querido usar para cada uno de los tres trimestres que van a marcar este itinerario. En este primer trimestre, que ya hemos comenzado con la apertura del Año Santo Jubilar y las fiestas en honor al Santísimo Cristo, será el don del oro, simbolizando la caridad de la Iglesia, el tiempo empleado en la evangelización, en la ayuda a los más necesitados, también la ayuda económica, asumiendo la parroquia de Urda algún proyecto de diocesano en Cáritas. En segundo lugar, tendremos desde la fiesta de Epifanía hasta la fiesta de Pascua, coincidiendo con el tiempo fuerte de la Cuaresma, el don de la mirra, una invitación a todas las hermandades penitenciales a que nos acompañen y a todos los enfermos, los que verdaderamente llevan esa mirra que es símbolo de mortificación, de penitencia, la cruz de Cristo. Y en tercer lugar, el final del Año Santo irá marcado por el signo del incienso, la adoración, con una invitación a la familia, que es también el tema principal de nuestro plan pastoral diocesano, la familia, los niños que han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana acompañados de su familia y todos los movimientos eucarísticos de la diócesis. El año terminará con un homenaje a la Virgen, un mes mariano, desde el 15 de agosto al 12 de septiembre, fiesta de la clausura del Año Santo y fiesta también litúrgica del Dulce Nombre de María.
Estamos en esta tarde hablando con don Juan Alberto Ramírez, que es el rector del Santuario del Cristo de la Veracruz, pero también es el párroco de la parroquia San Juan Bautista de Urda. ¿Cómo viven tus parroquianos, cómo viven los feligreses de Urda, pues este año jubilar? No solo hablamos de los peregrinos que venimos andando a caballo o en bicicleta, pero ¿cómo viven los habitantes de Urda este año?
Pues con júbilo, con un júbilo tremendo. Decimos que la fe se fortalece dándola. Todo año jubilar, es frase también robada del magisterio de San Juan Pablo II, todo año jubilar supone un crecimiento en la vida parroquial. En primer lugar, el tema de voluntariado. Son numerosas las personas de la parroquia que se han enrolado en el voluntariado de acogida a peregrinos, de atención, incluso de formación, como estamos haciendo, para que también el mismo voluntariado, los fieles de la parroquia de Urda, puedan preparar a la gente para el encuentro con Cristo. Bien físico, conociendo la realidad arquitectónica del santuario, los símbolos del santuario, y también espiritual, preparando a los fieles al sacramento de la reconciliación, a explicar lo que es una indulgencia, o a atender o a escuchar, como nos pide el Papa Francisco, de una manera tan necesaria a todos aquellos que se acerquen a Urda. También esto marca la vida de la parroquia este año de una manera especial, porque hemos tenido la sugerencia estupenda de poder formar con gente de la parroquia, con los enfermos, los ancianos, las personas que están en la residencia de nuestro pueblo, un voluntariado de personas que no pueden salir de casa, pero que voluntariamente van a ofrecer todos sus sacrificios y una oración concreta y diaria, con un pergamino que se ha preparado con su nombre, para que ellos diariamente ofrezcan su vida y su oración y su enfermedad por las necesidades de todos los peregrinos que nos visiten y sosteniendo toda las labores apostólicas de la parroquia a lo largo de este año. Claro, la parroquia queda con un horario marcado especialmente por el horario paralelo de las celebraciones y peregrinaciones, pero no interfiere, nos ayuda, nos hace crecer, nos hace sentirnos evangelizadores junto a todos estos hermanos que buscan a Urda como meta de su fe.
Una última cuestión, ¿por qué hay que venir a Urda? ¿Por qué hay que ir a Urda?
Hay un itinerario muy bello, resumido con un santo contemporáneo en tres palabras: que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. El Papa Francisco nos está recordando hasta la saciedad que no podemos vivir una iglesia sedentaria, una iglesia sentada en la cuneta mientras pasa la historia. Hay que venir a Urda porque Urda es un reto para ponernos en camino, para salir de nosotros mismos, para ir incluso literalmente a la periferia de nuestra iglesia diocesana, en el límite, porque estamos justo en el límite ya de la diócesis, de la provincia, pero sobre todo hay que ir a la búsqueda de Cristo, que se manifiesta no muchas veces en una vida cómoda, en una vida sencilla, en una fe aburguesada como estamos viviendo últimamente, sino una fe intrépida, que se hace a los caminos, que busca las minorías, como nos está recordando el Papa Francisco. Eso en primer lugar. Después es necesario encontrarnos con Cristo, tener la sensación fuerte, firme, de que Dios nos escucha. Y en Urda nos sentimos no solamente escuchados por Dios, sino también nos sentimos con la posibilidad de poder nosotros hablar y escucharle, entrar en diálogo. Y por último, hay que venir a Urda porque Urda siempre excita la fe para amar más a Cristo. Contemplando la imagen del Nazareno, enseguida viene a nuestra memoria la frase del refranero: amor con amor se paga. Que ojalá podamos en Urda, contemplando la imagen de Cristo, ponernos a la altura de su entrega por nosotros.
Don Juan Alberto Ramírez, párroco de Urda, rector del Santuario Diocesano del Cristo de la Veracruz, iremos a Urda. Muchísimas gracias y feliz año jubilar.
Muchas gracias, don Juan. Un saludo para todos los oyentes. Y aquí en Urda, Cristo se está esperando.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Bueno, y estos últimos minutitos, como siempre, los dedicamos a repasar para ti pues algunas de las noticias acontecidas esta semana en nuestra iglesia en Toledo. Y comenzamos hablándoles de la inauguración del curso académico que tenía lugar el pasado lunes en los Institutos Superiores de Teología San Ildefonso y de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo. La Eucaristía, la Misa del Espíritu Santo, era presidida en la capilla del Seminario Mayor por el vicario general don Francisco César García Magán. Tras la misa tenía lugar el acto académico, un acto académico que era presidido por el arzobispo, por don Braulio Rodríguez, que se recupera de su reciente intervención quirúrgica. Al comienzo del acto, don Braulio tenía unas palabras de saludo y manifestaba su agradecimiento y señalaba también su estado de salud. Vamos a escucharle.
Decirles que mi evolución va bien, pero que a veces necesita de alguna precisión alimentaria o alimenticia que no son fácil, que no es fácil. Me verán ustedes si tengo buena figura, casi parecido a Don Quijote, pero eso es normal en este tipo de intervenciones quirúrgicas, según me dicen. Yo les digo y les confieso que pensaba que a 19 días de haberme operado pudiera estar en este acto. Estoy bien en general, salvo en algunos momentos con motivo de las poquitas comidas que hago.
Decirles que este año son 110 los alumnos que cursan estudios en estos institutos superiores teológicos en la archidiócesis. En cuanto al número de alumnos en los seminarios diocesanos, en el seminario mayor San Ildefonso residen 51 seminaristas. En el centro de formación Sagrado Corazón de Jesús son 7 y en el seminario menor estudian este año 47 alumnos que cursan desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato. Y el pasado martes 1 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Niño Jesús, patrona de las misiones, comenzaba el mes misionero extraordinario. En nuestra archidiócesis de Toledo, la vigilia de oración tenía lugar en las Madres Agustinas de Talavera de la Reina, una celebración presidida por el arzobispo don Braulio Rodríguez. Les hablamos de la festividad del Santísimo Cristo de la Veracruz en Urda, que tenía lugar el pasado fin de semana. El sábado 28 era el obispo de Albacete, don Ángel Fernández, el que presidía la Santa Misa en la parroquia de San Juan Bautista, ante la imagen del Cristo de la Veracruz. Dijo que nos reuníamos para expresar el amor a Dios a través del Santísimo Cristo. Al amor de Dios en Cristo respondemos con palabras de San Pablo: me amó y se entregó por mí, decía don Ángel. El domingo 29, fiesta del Cristo, era el vicario de la Mancha, don Emilio Palomo Guío, el que presidía la Santa Misa y la procesión allí en Urda. Bien, ya tenemos entre nuestras manos la publicación Padre Nuestro de esta semana, la hojeamos para usted. Titular para el mes misionero extraordinario, este mes de octubre, el mes misionero, una llamada urgente a ser discípulos y misioneros, palabras del arzobispo de su escrito de esta semana. Foto en portada para los peregrinos que andando llegaron a Urda desde Toledo, caminaron durante 3 días. En página 9 tenemos la crónica de esta peregrinación. Las páginas centrales dedicadas al área de inclusión social de Cáritas Diocesana, el reto de la migración en nuestra archidiócesis. En página 8 nos cuentan que 14 obispos misioneros combonianos visitan la catedral. En página 9 se nos recuerda la peregrinación de jóvenes a Guadalupe, que será del 11 al 13 de octubre. El Hogar Zoe ha atendido a más de 1.000 personas desde su creación en 1989, esto en página 11. En página 5 nos dicen que el lunes 7 es la jornada por el trabajo decente. Leemos un texto del presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica sobre el tema, don José María Martín Aguacil. Y les decíamos que el arzobispo don Braulio Rodríguez Plaza, en su primer escrito para este curso, nos habla del mes misionero extraordinario. Cada uno de nosotros es responsable de la misión y del testimonio de Cristo de difundir el modo de vivir del Señor abierto al Padre con el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Esto en página 3. También encontramos los contenidos habituales. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunión, evangelización y comunicación en la Archidiócesis de Toledo. Está disponible en sus parroquias, también en la web architoledo.org. Y por último, hoy fiesta de San Francisco de Asís, se bendicen las obras de restauración llevadas a cabo en los últimos meses en la iglesia que lleva su nombre en Talavera de la Reina. El pasado 6 de septiembre se reabría al culto y esta tarde a las 8, don Álvaro Paniagua, vicario para el clero, preside allí la celebración de la Santa Misa.
Fui trovador, me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís.
Pues termina este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo en este viernes 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Nuestro saludo a las comunidades franciscanas, que son muchas en nuestra archidiócesis de Toledo. Por nuestra parte, nada más, desearles que tengan y pasen, como siempre, una feliz semana. Adiós.